Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura 97.9. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Damián Svalb, analista político, y Martín Pitaluga, quien les habla. Hoy una tarde agradable, ¿no, Damián? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. Buenas tardes. Sí, muy linda. Ya estoy teniendo un poquito de frío, ¿no? Pero bueno, es una cuestión mía ya personal, pero es divina, está divino. El otoño.
Arrancó fría la mañana.
La mañana fría, después mejora, pero estamos bien, estamos muy bien.
No usas gorrito, ¿no? Para la...
No, tengo que aplicarlo, ya me lo dijiste ya de la temporada pasada, así que este año quizás invierto y compro un gorrito.
Bien, bueno, hoy vamos a hablar principalmente dos temas importantes, dos grandes temas. Uno de América Latina, las elecciones que ya pasaron, que ya fueron en Paraguay, con una victoria bastante importante del Partido Colorado, del candidato del Partido Colorado, Peña, joven, de 44 años. Y también después vamos a hablar con Montoya.
Daniel Montoya,
sí. Daniel Montoya, que es un analista político, amigo de Fronteras y Marronas, ya hicimos algunos programas con él y podcast con él.
Es un analista político que tiene una particularidad, que va al territorio. Cuando analiza los fenómenos políticos, viajó en 2016 a Estados Unidos para seguir la campaña de Trump. Podríamos decir que fue uno de los primeros que lo vio venir a Trump, ¿no? Entonces fue al medio oeste norteamericano, ahí a esos estados que terminaron siendo decisivos, y empezó a palpar cómo la gente estaba muy enojada, muy descreída de la política tradicional. Entonces hablaba con empleados de las ex fábricas automotrices de Detroit y de otros lugares, y nada, se empezaba a ver algo ahí que estaba cambiando, ¿no? Ex votantes demócratas se transformaron prácticamente en seguidores de Donald Trump.
Enojo del voto blanco, ¿no?
Y él lo vio, es muy interesante. Después podemos pasar al ahí donde se puede ver en YouTube, pero es un laburo interesante. Y lo mismo hizo algo parecido en Paraguay también hace creo que un par de años. Ahora después un rato nos va a contar el bien en el Paraguay profundo también, un país que, bueno, vos algo conocés, Martín, pero es un país bastante particular, Paraguay, ¿no?
Muy complicado Paraguay. La verdad que es un país que por ahí tiene buenos números, los números que le gustan al Fondo Monetario Internacional. Tiene un crecimiento de aproximadamente un 5.4%, una estabilidad, una inflación también baja, menor inclusive que la de Uruguay, pero con una enorme desigualdad y una cantidad de situaciones que nos hacen dudar de la, digamos, calidad democrática. Vamos a verlo con Daniel Montoya, un politólogo del terreno, no de salón,
por eso me parece que tiene una mirada interesante, aparte tiene un análisis político bastante, bastante fuerte de eso y conoce muy bien los fenómenos electorales. Él trabajó también ahí, así conoce a los protagonistas, hizo entrevistas, así que en un ratito vamos a ver. Lo que podemos decir es que los paraguayos fueron a votar y una gran mayoría decidió que el oficialismo permanezca en el poder hasta el 2028. Santiago Peña, que es el candidato del Partido Colorado.
El delfín de Cuate, ¿no?
De Cartes,
expresidente.
Claro, que tiene unos problemas importantes en términos judiciales, Cartes, que no puede entrar a Estados Unidos, si no me equivoco.
No
porque
puede.
Está acusado por la justicia norteamericana de
corrupción y narco lavado, en fin, una cantidad de acusaciones muy graves.
Sí. Así que, bueno, nada. Fue un triunfo que podemos decir sorpresivo, porque se esperaba también que hubiese de cierta manera una elección más pareja, así que bueno, logró el éxito, 43% de los votos, y Alegre, el candidato de una coalición de, podríamos decir, más de progresista.
40 partidos,
partidos,
es increíble. La coalición de Efraín Alegre del Partido Liberal, Es el tercer intento para lograr la presidencia de Efraín, un hombre de 60 años, joven hombre de 60 años, que en esta Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, se llama así su alianza, sorprendió con la baja votación, ¿no? Eso quizás se deba al tercer candidato en juego.
Sí.
Que ese sí que es un personaje particular, el Payo Cubas.
El Payo Cubas.
Que sacó un 23.
Sí, sí, que fue algo así, un outsider de la política, que sacó 23, hizo una gran elección. Después hubo algunos datos interesantes también. Por ejemplo, el ex arquero Chilabert, ¿no? Que bueno.
¿Estaba también en carrera?
Estaba en carrera, sí, pero hizo una pésima elección, creo que sacó menos del 1%.
Y con esa, que, o sea, para la popularidad futbolística no es porque era un arquero de la selección paraguaya, sí, famoso,
sí,
¿no?
Sí, con un discurso bueno bastante particular, así que bueno, esperemos a ver en un ratito si nos podemos conectar y terminar un poquito de que Daniel nos cuente un poquito eso. Ahí estamos viendo para conectarnos.
Bueno, es una pregunta que le vamos a hacer a Daniel, que conoce mejor que nosotros el territorio. Pero en Paraguay no existen los salarios vacacionales. Acá es un tema que tiene que ver con la informalidad de los de la población de digamos paraguaya, ¿no? Del mundo laboral, obviamente el empleado público sí lo tiene, pero el sueldo mínimo no se respeta en Paraguay, no se cumple. Son 48 horas semanales de trabajo, lo cual es considerable. No hay subsidios por desempleo, ni siquiera tienen una buena atención, una buena salud médica, ¿no? En Paraguay. El 2%, el 2.5% de la población es dueña del 85% de la superficie de cultivo en Paraguay, lo que le da una enorme desigualdad, ¿no? No sabemos. Esos números se conocen, sabemos que Paraguay es un país difícil, pero como está tan en boca de muchos empresarios de Argentina, pero también de Uruguay y de otras partes de Latinoamérica, como un boom, un cierto boom paraguayo. Es una pregunta para hacerle a Daniel Montoya, ¿no?
Que creo que nos está escuchando. Hola, Daniel, ¿nos escuchás?
¿Qué tal, Damián, Martín? Qué placer escucharlos y bueno, felicitarlos de nuevo por esta iniciativa de profundizar en estos temas en un área donde yo creo que no hay ningún programa en Argentina que desarrolle estos temas en profundidad, salvo por ahí algunas columnas, espacios que tienen los canales de noticias, que tienen algunos buenos columnistas de internacionales. Quizá el Canal 26 es el único,
sí, es verdad,
que en este momento está incursionando en un rubro rarísimo. Están todos sorprendidos de que tenga una programación tan profunda en esta temática, pero bueno, ustedes han sido los precursores.
Gracias, Daniel, y bueno, obviamente acá con Martín nos gusta, como a vos, nos gusta la política internacional, así que cada miércoles tratamos de profundizar en algunos temas que quizás mucho en la prensa no está, y me parece que el caso paraguayo, si bien salió obviamente los resultados y demás, me parece que no hay una lectura más profunda, y por eso nos pareció importante convocarte, y bueno, te agradecemos el tiempo y sabemos que vos, bueno, yo estaba contando, no sé si escuchaste, que vos hiciste una experiencia ahí sobre el territorio en el Paraguay, sí, más profundo, y me gustaría empezar por eso quizás. ¿Qué es Paraguay? ¿Cómo describirías a Paraguay?
Mirá, lo que te diría es que es una rara ave, realmente es una rara ave, es un país que combina, ustedes los escuchaba la síntesis que estaban haciendo, muy buena, en el aspecto que es un país que, por un lado, como viste todos los países que están tan encajonados geográficamente, quedó descolgado en el tiempo de muchas tendencias. Pensemos, por ejemplo, que el actual presidente es el hijo de quien era el secretario privado de General Stroessner.
Caramba.
Es un país que tardó en engancharse en su momento en la ola democrática tan fuerte de principios de los años 80 y salió casi sobre los 90 del sistema de las dictaduras, y después, y por eso cuando yo les decía salió a media, en el aspecto que es un país donde, y tiene mucho que ver con las construcciones opositoras, generalmente que tratan de buscar los opositores al Partido Colorado algún anclaje en la sociedad civil, pero una sociedad civil que es como la Atlántida, ¿viste? Que todos hablan de ella, pero nadie la puede localizar en el GPS. Con la sociedad civil paraguaya pasa algo parecido, es muy embrionaria, la calle es una calle muy fría, tratan en general todos estos movimientos de agitar, pero no consiguen, es como una sociedad civil que tarda en aparecer. Pero por otro lado, por eso les decía de Rarabi, de que es un país curiosamente conectado con algunas tendencias de época y con temas de la agenda internacional tan importante. Usted ahí lo escuchaba, Martín, por ejemplo, que mencionó el caso del presidente Carter, del expresidente que es actual presidente del Partido Colorado. Bueno, de repente Carter aparece asociado a temas, este en particular, que tiene que ver con las sanciones de Estados Unidos. Es que, por ejemplo, el grupo aparece conectado con Hezbollah. O sea, ahí es un tema muy, muy candente y que está muy vinculado a este avión iraní que quedó, que creo que el avión está, más allá que la tripulación se ha podido ir de Argentina. Sí. Pero ese avión paró en Asunción, justamente, y hay una fuerte sospecha, y ahí es donde el gobierno americano impone sanciones durísimas, lo expuso tanto a Carter. Imagínese una cosa, el Partido Colorado tiene dos vertientes: la oficialista, que es la que con la que ganó Mario Abdo en aquella elección que yo recorrí el territorio, que estaba presentando de candidato el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Bueno, la embajada americana lo bajó declarándolo significativamente corrupto y vinculado a estas redes internacionales, tanto de lavado de dinero como de terrorismo. Y por el otro lado, la vertiente que ahora actúa como opositora, apadrinada por el presidente Carter. Pensemos que el actual presidente Santiago Peña es director de uno de los bancos, hasta este momento, de uno de los bancos del grupo Carter, que es el Banco Baza. Bueno, Carter, el gobierno americano lo sancionó y lo sacó de todo este sistema internacional de transferencias, el SWIFT, no puede, tiene bloqueadas las tarjetas de crédito, el banco, inclusive el Partido Colorado fue a esta elección con todos los estados financieros y bloqueado los tentáculos que tienen, porque los partidos allá se financian las campañas dentro del sistema bancario, también piden créditos y bueno, estaban bloqueados por todos lados. Entonces aparece de repente, como les decía, un país por ahí atrasado en muchos aspectos, pero por el otro lado, lo que comentaba Martín de las grandes conexiones a nivel de negocios, vemos muchas de las marcas, gastronomía, bancos, shoppings, un montón de cosas que pertenecen a las grandes cadenas internacionales, un país muy conectado en los negocios, que de alguna manera hace de una especie, yo les diría, de principado, como ocurre en Europa, quizás con Liechtenstein, con estos principados que hacen un poco quizás de paraíso fiscal de mucho dinero mal habido de los principales países de la región, o que en su momento, por ejemplo, el gran boom de desarrollo inmobiliario que tuvo Paraguay a mediados de los 2010, 2012, por ahí, tuvo que ver justamente con que en Argentina tenía el CEPO y Brasil en aquel momento también, enfrentando todo ese proceso de lo que fue la destitución de Dilma, todo eso. Y bueno, es como que Paraguay ahí en ese momento se convirtió como en un gran receptor del malestar y del mal humor que había por el lado de los dos países, como los empresarios de la región tratando de asentarse en algún lugar donde tuvieran mayor tranquilidad fiscal y para localizar sus negocios. Bueno, Paraguay de alguna manera canaliza eso.
Daniel,
y después, sí,
Martín. No, perdón, te interrumpí, pero te quería hacer una pregunta concreta justamente. ¿Cómo explicás el aplastante triunfo, porque no sé, de una manera tenemos que definirlo, de Santiago Peña con un 43% frente a Efraín Alegre, que los pronósticos le daban mejor, una votación mejor de 28. ¿Cómo explicás ese éxito del Partido Colorado que está en el poder desde hace casi 70 años, ¿no? Para decirlo.
Bueno, ahí te digo, tiene una estructura de afiliados del Partido Colorado, que es lo que yo vi participando en los actos, de alrededor de 1.600.000, 1.800.000 afiliados, que prácticamente constituyen, yo te diría, una base
casi
electoral.
Casi el 50% de los que votaron creo 4 millones y pico,
sí.
¿No?
Claro. Tal cual. Sí. Ellos siempre tienen un piso como que empiezan a contar votos a partir del 40%. Si uno ve el score que han tenido, es prácticamente idéntico al que tuvo Abdo. Y imagínense, en un contexto, Abdo es la gestión, la administración con el nivel más bajo de aprobación a nivel de la región. De 4 años han tenido 3 años con crecimiento negativo y eso no les mella ni siquiera un voto.
No, con la embajada de Estados Unidos encima, digo.
No, bueno, los expuso prácticamente, eran conferencias de prensa, han hecho como 3 o 4 el embajador en Estados Unidos, y creo que en sí también muestra, han tenido un cierto contenido, me parece que hasta de torpeza política, en el sentido que Paraguay es un país que siempre ha crecido, ha nacido muy orgulloso de su nacionalidad y de la adversidad,
su historia.
Es una nación prácticamente, claro, la gestó la guerra de la Triple Alianza y la adversidad. Entonces el hecho, ellos vieron y de alguna forma agitaron una especie de bandera como la que agitó Perón en su época en el 46 con el Braiden o Perón, algo parecido. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro lado, con lo que preguntaba Martín, está el tema de la división opositora, y es ahí donde yo les decía de la rara avis paraguaya. Aparece de repente un candidato, que yo lo entrevisté en su momento en mi espacio mediático, que es Payo Cuba, que es un candidato muy conectado con estas vertientes de época, de estos outsiders que aparecen inclusive con un libreto prácticamente que se ha replicado en otras elecciones. Por ejemplo, no reconocer el resultado electoral, denunciar fraude, y bueno, en este momento está la calle paraguaya totalmente agitada, inclusive Abdo no ha podido viajar ahora a la unción del rey de Inglaterra, no ha podido viajar porque en este momento tiene muchas de las arterias cortadas, que es por una agitación de Payo Cubas, que vive de Ciudad del Este natural, y ha lanzado una movida de una marcha por vía terrestre desde Ciudad del Este hacia Asunción, donde él mismo no está logrando avanzar 50 kilómetros diarios por el tema de que va la gente, digamos, sumándose. Entonces, ahí donde Paraguay aparece la oposición dividida, si uno suma el voto de Alegre, de la Concertación más lo de Payo, la oposición debería haber ganado por 3 o 4 puntos. Bueno, fue dividida, pero con un componente, que eso es un poco lo que yo les decía, que Paraguay curiosamente aparece enganchado en una vertiente de época, que es, por ejemplo, un Payo Cuba muy identificado con Bukele, por ejemplo, lo tiene como un referente internacional. Yo en aquella nota que le hice, identificado con algunas figuras históricas como Chiang Kai-shek, el mariscal Tito, o sea, un personaje.
No, aparte, un explícitamente, personaje, ¿no? Sin esconder nada, ¿no? Todo abierto.
No, sin esconder nada, y además con propuestas de pena de muerte. Una de las propuestas que llevó la campaña era quemar las grandes cadenas. Fíjense ahí un poco lo que decía yo de la conexión, hay veces con las corrientes de época, polarizando con los medios de comunicación mainstream, las dos cadenas grandes, grupos mediáticos, es Sucolillo / ABC, y el otro, el grupo Bierzi, que tiene un diario Última Hora y una cadena televisiva Telefuturo. Bueno, Payo proponiendo quemarlas, estas cadenas, y después el otro, el tema de los brasileros que entran con contrabando en la frontera, directamente decapitarlos. Bueno, fue con una prédica muy inflamada, pero con consignas y un libreto muy afín con populismos que uno podría decir, a ver, ¿qué tienen en común Cristina, Bolsonaro y Trump? Ninguno de los tres reconoció, Cristina no entregó el bastón en 2015, Trump no lo entregó ahora en 2020 y Bolsonaro tampoco el año pasado. Bueno, él predica contra los medios de comunicación concentrados, o sea, libretos afines, y el tema de una vez que se produce el resultado electoral, desconocerlo y agitar la calle. Digo, en sintonía un poco con lo del 6 de enero en el Capitolio y bueno, lo que ocurrió con Bolsonaro, los manifestantes entrando al Plan Alto, rompiendo, bueno, obras de arte históricas, cosas de ese tipo. O sea, aparece de repente un componente antisistema como paraguayo Cuba, muy, y además conectado con algo que Martín destacó, que yo en la entrevista que tuve con él, él lo mencionó, que Payo, él me decía en aquel momento, yo soy un termómetro de los paraguayos que ganan entre $1 y $2 diarios, que no es nada más y nada menos que alrededor del 45% de la población. O sea, tenemos en este momento un panorama en el sentido de que la victoria es una victoria, yo diría, entre comillas, del Partido Colorado, porque nos encontramos en un tablero nuevo, en un tablero nuevo, y en el cual, digamos, con una hoja de ruta bastante compleja, en el sentido de que los actores de la oposición no son los mismos cualitativamente. Hay un componente, de hecho, esta fuerza de Payo Cubas, él en un momento armaba, fue senador, armaba unos escándalos tremendos, entrando, es más, lo expulsaron a él del Senado. Hizo movidas, por ejemplo, les cuento una, a un juez en Ciudad del Este entró, lo agarró cintazo, le dieron 3 meses de prisión en aquel momento, y no solo eso, sino a tono con una película, voy a ser, digamos, políticamente correcto con la palabra, le despecó en el escritorio del juez. O sea, es un candidato con características muy muy ríspidas, por supuesto de mucho mayor voltaje que otros que andan dando vueltas en la región, pero bueno, muy sintonizado con los vientos de época, conectado con la gente de abajo, y un poco lo que uno dice, a ver qué evolución puede tener en esto, porque uno decía, yo les decía, Paraguay daba la impresión de tener una sociedad civil inexistente y poco movilizada, y bueno, es una realidad, pero de repente aparece Payo Cubas y llena y incendia e inflama la calle con, digamos, tocando una vena, por supuesto, muy sensible, y arrastra él toda esa gente que está, y además donde él está invisibilizado a nivel de los medios de comunicación, y ha logrado en este momento meter 6 senadores, uno de los senadores, la esposa de él, claro. Van a inflamar seguramente la Cámara, y bueno, aparecen en una movida donde él queda como líder indiscutido de una oposición que ha tenido que ir por detrás de él en el sentido de denunciar fraude y adoptar un libreto que estaba fuera un poco, y por eso yo les decía, por ahí los vientos de época, quizá una analogía de lo que está ocurriendo con Argentina, de mucho menor voltaje que este, es como Milei logra ir llevando a la oposición quizás a la cancha donde juega él. Bueno, ahí ocurre algo parecido, por supuesto, con un voltaje mucho más amplificado.
Y Daniel, y en todo esto, y Efraín Alegre y el luismo, si se puede hablar, lo que quedó del bloque de centroizquierda, digo, que ¿cómo lo ves parado frente
muerto,
a esta?
Muerto. Quedó para esta elección, para Lugo, para la fuerza que se llama Frente Guazú, ha sido la
gran perdedor.
Tachuela en el ataúd. Claro, no sacaron ni 1%, y después todo el arco, Efraín Alegre, por supuesto, no tiene más en este momento, además con un agravante, él es el principal referente, en realidad el único partido con una estructura, con capacidad de controlar una elección y contar votos, es el Partido Liberal, el PLRA. Bueno, él era el dueño del PLRA, con lo cual sumerge a la oposición en una crisis incierta. Han perdido la mayor parte de las gobernaciones, han perdido presencia legislativa, todo esto, y cualitativamente hoy tenés una oposición con un liderazgo antisistema de un personaje, por supuesto, con una evolución incierta en el sentido, es un personaje que ha entrado 30 veces a la cárcel de Payo Cubas, y además con las cárceles más duras, más difíciles, y por supuesto no creo que tenga una evolución, o sea, imposible de encuadrar en el sistema, pero ahora parece un poco, yo digo, haciendo un balance con esto, un Paraguay incierto, un signo de pregunta, en el sentido, así como aparecía de vedette de los negocios y de todas estas cosas, de repente la política aparece crujiendo por un lugar de que nadie lo esperaba, y hay que ver también en qué medida puede Paraguay mantener su clima de negocios con un porcentaje tan grande de la población y líderes antisistema que los agitan de esta forma. En ese sentido, como que parece también estarse encuadrando en las corrientes de época. Uno piensa en Chile, todos esos récords que tenía de décadas en una clave parecida, todos hablaban, decían, cómo no ir a Chile con esa estabilidad macroeconómica, la inflación tan baja, estas cosas. Bueno, apareció también crujiendo con la aparición de Boric y todo lo que vimos el año pasado con un candidato compitiendo de Estados Unidos que no podía entrar a Chile, sacó casi 15%. Bueno, Paraguay empieza, más allá de haber sido un país como desconectado de las corrientes de época, aparece en algunos aspectos muy conectado. Y después, bueno, lo que mencionamos de la agenda internacional, claro, es el único país que tiene relaciones con Taiwán en Sudamérica hoy. Entonces
sorprende ese dato, ¿no? Siendo bueno, un país, un dato, como Paraguay, que es un país ganadero y con una, con, digamos, con una extensa agronegocio, ¿no? Cultura de agronegocios, ¿no?
Y voy a sumar dos datos ahí, Martín, digo, que son, que por eso digo, en cualquier caso lo meten a Paraguay, es ahí donde aparece en el primer nivel de la agenda internacional y no puede quedar como un país olvidado, que es central en lo que es el manejo de la hidrovía, tiene claro, mucho que ver con claro, los Estados Unidos, esta imposición de sanciones. La generala Richardson ha sido muy explícita con esto, el triángulo del litio y la hidrovía son los dos temas estratégicos fundamentales para Estados Unidos. Ahí Paraguay es un personaje de primera categoría. Y después, el otro que tiene que ver con dos venas muy sensibles, que es lavado y narcotráfico en la región. Y esto tiene mucho que ver por ahí con un tema, creo que va a dar, y que se deben por ahí a algunos grandes autores, el tema de este personaje Carte, que es un personaje realmente que da para escribir grandes libros e investigarlo mucho, porque su carrera está muy ligada a un lugar en particular, que es Pedro Juan Caballero, que es un nudo neurálgico de todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas, el lavado de dinero y el narcotráfico en Sudamérica, y con lo que Estados Unidos en este momento está poniendo un ojo muy marcado en aquel avión.
El avión este. Daniel, una pregunta con respecto a Santiago Peña, que tiene el 46% de los votos, ya lo dijimos, mayoría en senadores, en diputados, 15 de las 17 gobernaciones. ¿Se va a poder desmarcar de Carte? Supongamos de que Estados Unidos pida la extradición del expresidente y esta especie de personaje del Partido Colorado, presidente del Partido Colorado, lo dijiste tú. Santiago Peña, ¿tiene capacidad o es un delfín subordinado a Cartes? ¿Cuál es su
es muy compleja su situación, pues primero, él originalmente es un afiliado del Partido Liberal del PLRA, número uno. Eso en Paraguay es, o sea, ellos tienen un clivaje partidario tan fuerte que no ser colorado es un vicio de origen insalvable. En guaraní ellos lo dicen Dajai y Anderejewa, no es uno de los nuestros.
No es abierto como el peronismo, el peronismo en cierto sentido sí es mucho más abierto, ¿no? Digo, obviamente.
No, totalmente.
Te aceptan, o sea, después, claro.
No, esa frase en Paraguay es una frase, es un vicio de origen tremendo. Claro. Te doy más datos adicionales, no habla guaraní. Ah. Es un hándicap tremendo. Y después, tercero, es un hombre de un origen técnico, ha sido cuadro, se fue a estudiar a Estados Unidos, ha sido funcionario del Fondo Monetario. ¿Y qué pasa? Es un delfín que le resultaba cómodo a Cartes en el esquema de que él manejaba, y tenía un técnico, bastante insípido al costado de él, había sido secretario de Hacienda, todo bastante bueno. El hecho de perder el sostén e ir a esto, que creo que es bastante previsible, que es una extradición por parte de Estados Unidos, o creo que va a llegar, bueno, va a ser traumático en el sentido de que él, por un lado, va a perder anclaje dentro del partido, porque es un partido, como les decía yo, él tiene un vicio de origen muy grande. Y después enfrenta en medio de una situación muy convulsionada, donde Paraguay está convulsionado, digamos, no tiene los números económicos de otros tiempos, y después además socialmente ha aparecido sorpresivamente convulsionado por un lugar quizás, a ver, inesperado, y no por los indicadores que citaba Martín recién. No es inesperado que tengas problema con un 40% de la población que está sumergida, y en un esquema de, digamos, feudal, donde muchos de estas personas por ahí mueren en las guardias de los hospitales públicos, que no tienen los insumos básicos. Entonces no debería sorprender tampoco. Bueno, apareció por eso una situación compleja. Creo que tendríamos que ponerlo en un foco de seguimiento y de atención mucho cómo puede evolucionar, en el sentido, si Estados Unidos le quita el apoyo, de repente que le saque la pata de cárter de sostén. Por el otro lado, es un sistema que no tiene reelección el presidente en Paraguay, nacen débiles, generalmente apenas corre la pelota un poco, ya el año que viene están lanzados como 10 nuevos. Así que, y ya lo vivimos con Abdo, Abdo tuvo 2 o 3 pedidos de juicio político que Cartes lo salvó última hora. O sea, en realidad el Partido Colorado es muy convulsionado internamente, así que Peña va a enfrentar una situación bastante compleja, y yo creo que él la tendría que salvar por vía realmente de tener un muy buen gobierno y encontrar rápidamente una forma de hacer pie. Si él no logra hacer pie en este primer año con medidas muy inteligentes, y sobre todo leer bien lo que significa tener un 25% de voto antisistema, o sea, si él no hace esa lectura rápidamente en un contexto de crisis, él, digamos, arranca con un país que no crece hace 4 años, o sea, arranca en un contexto complicado. Si él no hace una buena lectura, yo creo que podemos tener un Peña digamos que se acerque inclusive a una situación más peligrosa que la que tuvo Abdo, que ya estuvo 2 veces en la cuerda floja, y lo salvaron una vez, lo salvó Trump, que fue la hija de emergencia de Estados Unidos, una noche que estaba, digo, a Paraguay, una noche que estaba el pedido de juicio político prácticamente al caer, ya estaban los votos, y Trump mandó a la hija que lo salvara. Así que, bueno, va a ser una situación compleja la de él, y va a tener que buscar seguramente anclaje en una oposición que con la cual el Partido Colorado tiene una relación muy mala.
Daniel, muchísimas gracias. El 15 de agosto asume, y ahí se verán un poco cómo las cosas siguen en Paraguay. Muy claro tu análisis. Estamos acá con Damián muy, muy contentos y nada.
Bueno, muchas gracias, Daniel, por el tiempo y, bueno, por la claridad. Y, bueno, seguramente te volveremos a molestar en algún
otro momento. Gracias, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Abrazo grande, Daniel.
Chau.
Hasta luego. Estábamos, sí, con Daniel Mendoza, un conocedor, politólogo, y como escucharon, gran conocedor de la historia paraguaya. Yo no sabía de la historia política actual del Paraguay.
Sí,
¿no?
Sí. Daniel es un hombre que, de nuevo, sabe de historia, sabe de política y sabe de lo que habla, porque, de vuelta, vivió y sabe, participó y conoce y para los escenarios políticos, porque los recorrió, los vivió y entrevistó a la gente, a los protagonistas. Así que creo que fue muy valioso la entrevista.
Muy bien, nos vamos a ir un corte ahora con los Barbies y una canción, Vértigo, y volvemos después con más Fronteras y Marronas.
Nunca pensé sentir el vértigo. Cuando te veo no me salen las palabras. No sé qué ves en mí, tus ojos son el fin de todas mis mañanas. sé nada, cambia lo que fui. No te sorprenda que no esté acostumbrado. Y todas esas veces en las que estuvimos juntos, siempre encontré algo nuevo en tu saber. Cuando te veo, no me puedo mover. Te soy sincero, no me quiero meter. Toda película que vi cuando te veo terminaba de la misma manera. Vertigo. Estás jugando con tu doble identidad. Cerras los ojos y soy tu mejor error. Pero ahora, nena, no te dejes asustar. Solo es cine, nena, no es oscuridad. Y todas esas veces en las que estuvimos juntos, siempre encontré algo nuevo en tu saber. Cuando te veo, no me puedo mover. Te soy sincero, no me quiero meter. Toda película que vi cuando te ve terminaba de la misma manera. Cuando te veo, no me puedo mover. Te soy sincero, no me quiero meter. Toda película que vi cuando te veo terminaba de la misma manera. Vertigo.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas. Recién escuchamos al grupo Barbies, la canción Vértigo. Estamos con Leo Justi en operación. Acabamos de escuchar la intervención del politólogo Daniel Montoya, brillante, y la verdad que estamos comentando con Damián. Hay unas elecciones que están por venir, que son muy importantes.
Así es.
En el mundo entero, diría yo, que son las de Turquía, ¿no?
Así es. Serán el 14 de mayo, menos de dos semanas. Unas elecciones que son importantes por muchos motivos. Siempre que se vota en Turquía, Turquía es un país clave para Europa, es miembro de la OTAN, no olvidemos eso. Está gobernada por Erdogan, que es un líder que podríamos llamar de los autocráticos, ¿no? Para decir una manera, que revolucionó de cierta manera también la política turca en los últimos años, rompiendo con la tradición laica de Atatürk y demás, entonces, y consolidando un poder interno fenomenal y también un poder externo y una influencia externa muy importante. O sea, lo que pasa en Turquía, sin ningún tipo de duda, va a repercutir claramente en Europa, va a repercutir claramente en Asia, digo, en el Medio Oriente, y en los lugares donde Turquía claramente tiene un peso específico claro. También es una muestra, va a ser un desafío ver de qué manera actúa Erdogan si llegara a perder las elecciones.
Claro, ese es el gran tema, ¿no?
Ese gran tema. ¿Por qué? Porque nunca en los últimos 20 años, donde Recep Tayyip Erdogan estuvo en el poder, nunca estuvo tan cerca de ser derrotado. Por lo menos eso parece las encuestas y obviamente la percepción que hay en la calle, ¿no? Porque también hay mucho descontento sobre la gestión de Erdogan, sobre todo en los últimos años. Se va a presentar un tercer mandato consecutivo, pero ahora tiene un rival que se acerca muy, muy peligrosamente para Erdogan en las encuestas. Se llama Kemal Kılıçdaroğlu, no sé si se pronuncia así, pero algo más o menos así, que está aprovechando primero la mala situación económica que vive Turquía desde por lo menos 2021, la conmoción y la mala respuesta que hubo con el tema del doble terremoto, ¿te acordás? Este febrero de este año. 50.000 muertos en parte de Turquía y Siria. Ahí hay mucho reproche y mucha crítica y mucha bronca sobre Erdogan. Primero porque creen que, bueno, gran parte de los muertos tuvo que ver también con una desordenada, caótica y corrupta diseño urbanístico, ¿no? En las ciudades donde fue el terremoto, y también hay mucha crítica sobre cómo se reaccionó frente al terremoto, ¿no? Las tareas de rescate y demás. Así que quedó muy, muy debilitado en ese sentido. Hay por eso hay tanto rechazo, por eso los analistas piensan que podría ser esta vez que Erdogan pierda una elección. Y ahí hoy un poco lo hablábamos con Daniel Montoya, ¿no? Aceptar los triunfos o no aceptar los triunfos. Eso me parece que también es una. Yo creo que es lo básico de una democracia. Si no partimos de eso, digo, la democracia es el que gana gobierna, el que pierde acepta los resultados. Después, bueno, en Argentina en los últimos 40 años ha pasado eso, más allá de, bueno, como dijo Daniel, de alguna vez Cristina que no le dio el bando, obviamente que eso horada, si se quiere, la legitimidad democrática.
Es un gesto.
Grave, importante. También, pero... y después ¿no? también, obviamente, Trump incentivando a la toma del Capitolio, o Bolsonaro, o sus seguidores también en Brasil. Entonces, ¿qué va a hacer Erdogan si pierde, no? Bueno, ese me parece el gran interrogante.
Ahora, vos fíjate que, Damián, a diferencia de Bolsonaro, de Trump, e inclusive, bueno, lo que está pasando en Paraguay es más una reacción de este personaje, el paraguayo que hablábamos recién, el paraguayo,
me olvidé el nombre. Alegre. Payo.
Payo, ¿no?
Payo, sí.
Las calles, mandó la gente. Sí. Esa comparación muy, muy interesante que hizo Montoya. Pero en Turquía, Erdogan, que está hace 21 años más o menos,
sí,
está copado un poco las instituciones.
Sí, absolutamente.
Todo lo que es justicia, todo lo que es la movida parlamentaria.
La justicia electoral, la movida parlamentaria,
la prensa. Es un país iliberal, lo hemos dicho muchas veces. Sí. Un neo-autoritario, no sé cómo definirlo, sí, a Erdogan, que cambió, porque es un hombre que arrancó un poco parecido a Putin, si se puede encontrar algo, ¿no? Fue electo legítimamente las primeras veces y después fue modificando su postura hasta convertirse un poco en lo que es ahora, con un cambio constitucional, creo que fue en el 2017 que cambió la constitución y la pasó de parlamentaria a presidencial, que es un poco lo que se juega el 14 de mayo. Dos vueltas van a haber, podrían haber, creemos de que sí, con un balotaje el 28 de mayo, en caso de suceder, con una... como decís tú, ¿no? Las encuestas le dan 46% al candidato de la oposición de este grupo de seis partidos, ¿no?
Sí, ha logrado, aparte es un dato también, me faltó decirlo, y está bien que vos lo trajiste, que lo que la oposición logró esta vez es la unión de seis partidos importantes, que van desde del progresismo, si se quiere, de la socialdemocracia o centro izquierda, como quieras llamarlo, hasta la extrema derecha. Con algunas cuestiones también muy, muy sensibles que por ahora la están tratando de dirimir lo más tranquilamente posible, que tiene que ver con el rol de los kurdos y demás, ¿no? Porque ahí tenés partidos más religiosos, nacionalistas, muy extremos.
Dentro de los kurdos.
Dentro
de los seis partidos.
Pro-kurdos, si se quiere, y hay partidos que no quieren saber nada con eso. Entonces, lo que ha logrado Kılıçdaroğlu, que este hombre de 74 años, posicionarse como una figura sin gran carisma, pero bien visto por la gente, lo ven como un hombre, no sé si bonachón, ¿no? Economista, fue parte del gobierno en un momento de la AKP, del partido de Erdogan. Erdogan, en el gobierno, pero bueno, Erdogan estuvo haciendo purgas fuertemente durante todos estos años, y bueno, de hecho creo que los intendentes, no sé si es la palabra, o jefe de gobierno de Estambul,
Sí, alcaldes.
Alcaldes y de son lo, también son ex socios de él o ex integrantes del gobierno.
Sí, apoyan, están apoyando ahora al Partido Popular Republicano, que es el partido este de seis partidos, digamos, que está en oposición. Qué mal se llama Kelly Chagoglu. Sí.
No sé bien cómo se pronuncia, no, pero fácil. Por ese lado.
Ahora, los kurdos, que son aproximadamente 6 millones, están cuestionados, están perseguidos por Erdogan, ¿no? Y sí. Por muchos otros gobiernos, porque recordemos que el pueblo kurdo es un pueblo sin país, sin territorio, que está entre Turquía, Irak, Siria, ¿no? Sí. Y el partido, hay fracciones, ¿no? Hay partidos democráticos más moderados y hay sectores que están en lucha armada, digamos, que son acusados de terroristas, ¿no? Yo no sé si la Unión Europea los define como terroristas, pero es un gran tema el de los kurdos, porque Erdogan, que no olvidemos que Turquía está en la OTAN y es uno de los principales motores de la OTAN, porque además la industria armamentista turca es importante, sí, no claramente. Es menor.
Y te acordás ahora cuando entró Finlandia a la OTAN, faltaba la aprobación de Turquía, creo que todavía falta la de Suecia, si no me equivoco, y tiene que ver con esto, con el reconocimiento de estos países al partido kurdo que ellos consideran un grupo terrorista. Así que es un tema muy sensible. Y me parece que ahí, bueno, lo que está tratando de hacer como la contracara de Erdogan, el candidato de la oposición, es justamente esto, tratar de abrir los brazos y pactar un poquito, mostrarse de cierta manera como el hombre de la reconciliación nacional, porque si algo se lo acusa a Erdogan justamente es de generar muchas grietas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Con el tema de las mujeres con velo, él era un laico bastante furibundo y bueno, ahora es como que empieza a aceptar algunas cuestiones y dejó de estigmatizar él y su partido.
Modera, digamos.
Claro,
modera.
Claro. Los partidos laicos, generalmente en muchos países donde está muy fuertemente la presencia de la religión, se radicalizan, entonces pasan de una crítica a la religión claramente a una estigmatización. Entonces está tratando de acercarse a eso, a los nacionalistas conservadores, como te decía antes, hay partidos nacionalistas muy, muy, muy fuertes, y hay un partido democrático de los pueblos, que es un partido kurdo autonomista, ¿no? Y de izquierda, y está dentro de la coalición.
De los seis.
Entonces él le abre las puertas a ese partido, y bueno, él y los otros más, ¿no? Así que eso me imagino que ahora, como siempre, lo hablamos siempre en Israel cuando lo querían sacar a Bibi.
Claro, todos contra Erdogan, es un poco parecido.
Es
¿no?
un poco parecido. Es un poco parecido. Yo creo que hay que ver cómo eso afecta después a la hora de la gente, a la hora de ir a votar. Porque, bueno, mucho lo que pasa es que ahí me parece que siempre predomina el cansancio a los liderazgos tan fuertes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí, los pueden sacar a Erdogan, pero después van a tener que gobernar. Y ahí está el desafío, me parece, del candidato opositor, de los opositores en general. Así que hay mucha expectativa, pero de nuevo, Martín, me parece que hay que estar atento a la reacción de Erdogan, ¿no? A ver de qué manera. Hay algunos antecedentes que hablan de que Erdogan no recibe siempre muy bien los resultados que no le son favorables, ¿no? Recuerdan que la elección el recuento 2014 se produjeron algunos cortes de energía en algunos lugares, que hubo denuncias sobre no sellados en 2017. Ahora dicen que por el terremoto en algunos departamentos, creo que hay 80, 81 departamentos, está dividido Turquía, en algunos se desarrolla bajo estado de emergencia, ¿no? Porque se decretó el día del terremoto, creo que en 10 departamentos que fueron afectados por la catástrofe, así que eso también puede condicionar el resultado y puede ser manipulable, ¿no?
Y el hecho de que hayan hecho las elecciones en pleno Ramadán o en el final del Ramadán, ¿es algo común? ¿Es algo raro? ¿Es un punto? Llama la atención, ¿no?
Llama la atención, no era un punto que había tenido en cuenta, pero sí, es verdad, lo hace pegado justamente.
¿O lo favorecerá a Erdogan para evitar?
Yo me imagino que sí.
Para evitar, porque él tiene los dos sismos con 50.000 muertos, tú lo contaste, problemas de salud, no nos olvidemos que él tuvo como en pleno, en una presentación televisiva, tuvo como una baja, una caída, no se sabe muy bien qué le pasó, pero se lo tuvieron que sacar del programa en vivo. Era,
ah, mirá.
Y de alguna manera él está haciendo frente a una oposición firme, unida y grande, ¿no?
Hay muchos que están enfrente que fueron víctimas de las purgas del 2016. ¿Vos te acordás del golpe de Estado del 2016?
Violento,
muy fuerte, y eso duró varios años después. Que Erdogan, obviamente, un líder que quería sentirse seguro, hizo purgas muy fuertes. Entonces, esos son los antecedentes. Y como vos dijiste al principio, jueces o oficiales a cargo de las elecciones son leales al presidente, los puso el presidente. Él armó, obviamente, usó el poder de la manera que lo usa un
autócrata. Tiene todo metido.
Sí, sí, claramente.
Con mucha, además, falta de libertad de prensa, que es otro de los grandes temas para definir a un gobierno iliberal.
Y él llegó a anular alguna elección en Estambul, la hizo repetir la elección. Y el temor principal es que acuda la policía a las Fuerzas Armadas. Ahí yo creo que ahí definitivamente no vamos a poder hablar más de democracia iliberal para pasar a un estadio peor.
De
no democracia, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Tampoco, también Erdogan puede hacer una jugada y sorprender. Tampoco está asegurado que vaya a perder. Pero bueno. Y hay que ver cómo se comporta la sociedad civil, ¿no? Sobre todo en las ciudades más, ¿cómo llamarla, no? Más fuerte, ¿no? Estambul, Ankara, que hubo manifestaciones de la sociedad civil que se enfrentaron, que votan en contra de él fuertemente, ¿no? Las urbes más poderosas.
6 millones de nuevos votantes.
Por eso.
Es una población joven Turquía, ¿eh? 80 millones, 80 y pico de millones, no sé, creo que casi llegan a 90 millones de habitantes, pero con una población muy joven, que eso también llama la atención. Vamos a ver
por eso.
¿Y los militares qué rol juegan?
Los militares están claramente alineados al poder.
Al poder,
como debe ser, digo. Ahora, hasta ahí siempre se ve, eso se vio muy fuertemente en otro lado, ¿no? Hasta dónde ese alineamiento, esa lealtad al poder democrático pasa a transformarse en un alineamiento, un poder ya no democrático, ¿no? Como no aceptar las elecciones. Ahí, bueno. Es muy difícil, veremos el comportamiento, pero Erdogan se enfrenta a un desafío que no se enfrentó nunca, ¿no? Una posición consolidada, fuerte, con experiencia en la política, sabiendo, lo decimos nosotros acá en Buenos Aires, te imaginás que ellos saben las tretas y las trampas que puede poner Erdogan en las elecciones. Así que me parece, el mundo va a estar mirando con mucha atención lo que pase en Turquía, ¿no?
El viejo líder, el famoso equilibrista, ¿no? Como tú lo habías definido en uno de los programas cuando hablábamos de sus actitudes, de sus posturas con respecto a la guerra Ucrania-Rusa, ¿no?
Claro.
Como miembro de la OTAN y a su vez aliado, bueno, amigo de Putin. Putin, de hecho, le mandó, no sé si fue, electoralmente no es muy bueno, pero le mandó mucha suerte en las elecciones.
Sí, no sé si.
No sé si lo favorece,
sí,
¿no?
Sí, no sé. Eso. Quizás en alguna zona sí, pero.
Sí. Muy también importante que la diferencia entre lo que son las ciudades y el interior de Turquía.
Claro.
No es lo mismo, ya sabemos que Ankara y Estambul votan con la oposición y hay que ver el interior turco qué reacción tiene a esta necesidad de alternancia que pensamos todos, pero que vamos a ver que...
Sí, a ver, una democracia que se muestre robusta, que por ejemplo, que Erdogan pierde y suba un gobierno de las características que lo que pasa es que va a subir, me parece que eso sería leído como un triunfo de Occidente, si quieren, en el sentido, claro, no porque representen a Occidente, sino en el sentido de que una coalición más plural, una coalición más laica, que vuelve de cierta manera al origen de lo que es el Estado turco, ¿no? Del 23 a esta parte, ¿eh? Un Estado laico, democrático.
Laico, sistema presidencialista, ahora con la nueva constitución, pero con un nombre, con un primer ministro.
Claro.
Podría pasar de que se elija al presidente Akhil Çedaoğlu y un primer ministro como Erdogan. ¿Podría pasar?
Podría pasar.
Depende de las fuerzas que tengan cada uno, ¿no?
Habrá que ver cómo se dirime todo. Las encuestas de vuelta, que la vienen pifiando en todos lados, hablan de una elección muy pareja.
Vamos a ver. Bueno, el 14 de mayo estamos atentos. Damián.
Así es.
Saludos cordiales a toda nuestra audiencia, a Leo Justi. Y nos vemos entonces el miércoles que viene con Fronteras Cimarronas.
Chao, Martín, nos vemos.
Hasta luego.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.